guitar. Okay, cool.
El sofá de la ventana con Alfonso Cardenal.
This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting you and me. That was what you told me.
Pues es una pena, pero es la última vez de este verano que abrimos esta segunda hora de la ventana con uno de los tipos que más sabe de música de España y con el que más sabe, desde luego, de toda la cadena SER, con permiso de Fernando Neira. Bien, Alfonso Cardenal, director del Sofá Sonoro.
Hola, Iñaki, un placer.
¿Cómo estás? Bueno, me parece que hoy te has traído cositas un poco más especiales, cosas de productores, porque llevas todo el verano contándonos historias musicales del siglo XXI, viendo cómo se actualizan los géneros de toda la vida, esas músicas que hemos comentado tantas veces, trayendo canciones que no conocíamos, a traición por otro lado, y artistas actuales. Eso está estupendamente, con discursos potentes todos ellos. Pero hoy, para terminar de actualizarnos, lo que tenemos que saber es quiénes son los grandes productores del momento.
A ver, hoy estaba entre actualizar el hard metal en el siglo XXI y ponerme super moñas.
No va a ser en este programa.
Me he puesto moñas. Hoy quiero hablar en realidad de los magos, ¿no?, detrás de las canciones. He hablado mucho, pues, de los Phil Spector, de los George Martin, de los grandes productores del siglo XX, pero el siglo XXI pues también nos ha dejado ya grandes nombres. Hoy vamos a contar la historia de tres tipos de perfil distinto. El primero es un tipo sueco que tiene 30 números uno. El último es de 2026. El primero llegó en 1999, cuando un adolescente con uniforme escolar y falda corta se comió el mundo cantando algo que no ha envejecido nada bien.
Dios mío, ¿era necesario poner a Britney Spears?
Era necesario. Es el principio de la carrera de este señor. En 1999, Britney Spears se convirtió en una superestrella mundial cantando Nene, pégame otra vez. Dios. Una canción que podía anticipar lo mal que iba a acabar esta chica. Mientras todo el mundo puso el ojo en la cantante, algunos se fijaron en el autor. Un tipo sueco de 28 años en aquel entonces, un productor llamado Carl Martin Sandberg.
Sí, este es el que llaman Max Martin, o firma como Max Martin, ¿no?
Eso, es un tipo sueco que había tenido una banda de glam metal con la que grabó poco y tuvo poco éxito. Hubo una gira europea como teloneros de otra banda pequeña, una residencia en un local de Chipre y un intento de montárselo en solitario, pero no hay nada muy relevante en sus inicios hasta que dio con el productor Dennis Pop, un tipo sueco 10 años más mayor que él, que tenía un estudio y que vio en Martin un talento oculto para el pop y se convirtió en su mentor, y en el que le introdujo en el mundillo, porque Dennis grababa, por ejemplo, el debut de los Backstreet Boys. Dennis muere a los 35 años de un cáncer, de una manera muy dramática. Uf. Y Martin ocupa un poco su lugar. Entre 1999 y el año 2000 asalta al cielo, porque se convierte en el productor del año, grabando el debut de Britney Spears, a los Backstreet Boys.
Que por aquel momento era como si dices ahora...
A NSYNC, a Celine Dion, y uno de los temazos también de los años 2000, el It's My Life de Bon Jovi. This ain't a song for the broken hearted.
It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live when I'm alive. muy flipante, ¿eh? No se me habría ocurrido nunca que fuera el mismo compositor uno para Britney Spears que para Bon Jovi, y que este además de hecho fue de los últimos éxitos que tuvieron, ya no tuvieron muchos más.
Él en realidad es coautor de esta canción, de la otra es autor, pero esta es de coautor. Pero imagínate qué nivel de aportaciones tienes que hacer para que te den la coautoría de un potencial hit de este nivel de una superestrella del pop rock, ¿no?
Este es el buen momento de él, ¿no? O sea, el grande, ¿no? Cuando se convierte en el rey del pop.
Es que igual son sus mejores años porque irrumpe como de la nada y de pronto todos los temas que suenan en la radio eran suyos. Le llaman Mr. Single, le llegan a bautizar, y se convierte en esa especie de señor lobo de Pulp Fiction al que llaman las bandas en apuros que tienen un buen disco, pero a las que le falta un sencillo de éxito que vaya a hacer que ese buen disco se venda mucho. Quien explica muy bien los talentos de Martin fue su amiga y con la que trabajó también mucho, Katy Perry.
Max y yo hemos trabajado juntos durante años. Sin duda tiene una energía especial. Es una buena persona, una persona amable. Y creo que sabe crear el ambiente para que fluya la creatividad. Además, es feliz adentrándose en cualquier camino a la hora de escribir. Es un amigo y un buen oyente, no solo alguien en la cima de la industria.
Ya que estamos hablando de productores, supongo que tú conoces un ejercicio de producción fantástico que se hizo, que hicieron unos alemanes hace como 15 años o casi 20, que se llamaban los Baseballs, que hicieron una versión rockabilly de esto. O sea, como se lo toca rollo del principio de Elvis Presley, fue una cosa maravillosa.
Es tremendo la capacidad que tiene Max Martin para crear melodías que se te peguen, de ahí su éxito radiofónico, ¿no?
No me extraña, no me extraña.
Con Katy Perry trabajó mucho, hay muchos temas con la firma de Martin. Creo que Katy Perry explica muy bien cuál es la clave del éxito de este productor sueco, que es saber oír la música y escuchar a los artistas, algo que suena sencillo pero que en realidad es bastante complicado, ¿no?
Aparte de tener una sensibilidad pop tremenda este tipo y una capacidad para detectar melodías, que eso es también, vamos, la mitad del negocio, me imagino que también sabe el tío descartar cosas, que eso
pues
es importante.
Pink, que trabajó mucho con él, dijo que envidiaba la capacidad de Martin para escuchar una primera versión en el estudio de una canción y saber qué cosas había que quedarse y cuáles sobraban cuando nadie más veía esas cosas.
Claro.
No es algo como que contaba que ya envidiaba de él. Pues es el talento de Martin, que grabó mucho con Pink, también con Katy Perry, con Ariana Grande, con Adele, con Shakira, con Selena Gómez. La lista es tremenda.
O sea, ¿no? Que ha trabajado sobre todo con mujeres.
Bueno, es que él se ha sentado en la cima del pop y allí las que mandan sobre todo son las mujeres.
Claro,
y se ha convertido en un tipo muy demandado, también por el buen ambiente que crea y por su forma de trabajar, que conecta muy bien con las grandes artistas. Una de las estrellas que más le ha demandado ha sido, pues, la más grande ahora mismo, Taylor Swift, con la que ha trabajado mucho, porque Martin es coautor también de uno de los emblemas de Taylor.
O sea, que este sueco, Max Martin, del que estamos hablando, es el que compuso el Shake It Off este de Taylor Swift, me suena que él tiene más éxitos números uno con Taylor, ¿no?
Sí, con Taylor consiguió 4 de sus 30 números uno. Es que tiene 30 números uno, quiero decir. Hay una frase, una leyenda, que dice que es imposible poner una radio musical en cualquier rincón del mundo y no escuchar una canción en un día compuesta por Max Martin, ¿no? Este Shake It Off es el primer éxito que tuvo con Taylor Swift. Ese mismo año consiguió el último, este mismo año consiguió el último con el disco The Life of a Showgirl. Sí. Antes hablamos de las grandes voces femeninas con la que ha colaborado, pero la lista de hombres también es interesante. Hay más variedad aquí. Al margen de las boy bands de finales de los 90, de las que está detrás absolutamente de todos sus éxitos, también ha colaborado con Ed Sheeran, con Coldplay, con Bon Jovi, con Snoop Dogg o con Kendrick Lamar. Bueno.
Ahí, hombre, lo veo más variadito esto que todas las reinas del pop, pero entiendo que seguimos hablando de exitazos,
sí.
¿No?
Sí, sí, no. A él le llaman cuando alguien tiene un problema, nos falta un hit, y aquí va el señor Max Martin, ¿no? Todos son súper éxitos. Además, tiene el honor de ser el coautor de la canción más reproducida de la historia de Spotify, que no es un malito.
O sea, que este le pega a todo, el bueno de Max, en esa lista de exitazos. Casi me sorprende que solo tenga la más escuchada y no las tres primeras.
Bueno, si le das tiempo, yo creo que alguna de Taylor Swift acabará colando.
Caerá.
Pero en noviembre de 2019, The Weeknd estrenó Blinding Lights, un tema coescrito y coproducido por Martin, a la que el músico canadiense definió como su mejor amigo, y contaba que nunca le había pasado algo así, llegar a ese nivel de conexión con un productor, pero aquí se entabló una relación muy especial. Lo que fue súper especial fueron las 5.400 millones de reproducciones de esta canción. Show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby, I look around. Since it is cold and empty, no one's around to judge me. I can see clearly when you're.
Para el que crea que lo ha soñado porque está en medio de la siesta, no, ha dicho 5.400 millones de reproducciones. Esto es una salvajada.
Sí, sí.
Hasta aquí la historia de Max Martin, ¿no? Pero el tipo de oro de la industria musical no es el único. Este es el rey del pop de las últimas décadas, uno de ellos, y un tipo que no pensé yo que Alfonso Cardenal me fuese a traer. Digo, este que viene ahora, este verano a la ventana, o sea, ¿qué estás haciendo, Alfonso?
A ver,
estás machacando.
El mérito de Max Martin es incuestionable y al final es el hombre detrás de canciones que te gusten o no, Iñaki, tenemos todos en la cabeza, son parte de la cultura pop de este siglo, sí, y si estamos recorriendo el siglo XXI, pues había que hacer hueco al hombre que ha firmado 30 números uno, casi del tirón, ¿no? Nuestro segundo protagonista hoy es otro perfil de productor, uno menos conocido, aquí me voy a dar un poco más el capricho, pero es igual o quizás más interesante, un tipo que también está conectado con la música como intérprete, que ha estado en bandas, que de vez en cuando se da el capricho y graba también como solista, y que tiene un comienzo de carrera de lo más curioso e ilegal, porque hizo algo que lo puso en el mapa, pues de la manera menos ortodoxa. En 2004, un totalmente desconocido Danger Mouse creó el disco gris tras mezclar con maestría las letras del disco negro de Jay-Z con la música del disco blanco de los Beatles. Never been a nigga this good for this long, this hood, or this pop, this hot, or this strong, with so many different flows. This one's for this song, the next one I switch up, this one will give it up. These fucks too lazy to make up shit, they crazy, they don't paint pictures, they just trace me. You know what, soon they forget where they pluck, they hold down from then try to reverse the outcome. I'm like, tuck. I'm not a biter, I'm a writer for myself and others. I say a big verse, I'm only bigging up my brother. Bigging up my barrel, I'm big enough to do it. I'm that barrel, plus I know my own flow is. O sea, que dices que era ilegal, porque aquí lo que yo estoy oyendo es el fondo de la música de los Beatles, la auténtica While My Guitar Gently Weeps. Y luego, o sea, quitó la voz de allí de los Beatles y puso aislada la voz del rapero. A ver, él ya se volvió muy loco porque esto no lo hizo con ningún fin comercial. Quería hacer el friki un rato, le gustaba desmontar canciones, jugar, encajar las partes de unas con otras.
Joder.
Y se le ocurrió la gracia de los colores del blanco con el negro, el gris, y creó el Grey Album de Danger Mouse, un disco que marcó un terremoto porque era ilegal, también era tremendamente creativo, y acabó en varias listas de lo mejor del año de medios potentes.
Fíjate.
En Estados Unidos, un disco que él solo grabó un par de copias para sus amigos y que se hizo viral en la época en la que la viralidad pues era más,
más
rentable y también menos, menos esperada, ¿no? El caso es que Emi, que tenía los derechos de los Beatles, fue a la guerra contra Danger Mouse, que era un desconocido y que no pensaba que su mezcla fuese a tener tanto éxito ni tanta repercusión, claro.
¿Y salió ileso de allí Danger Mouse o no?
Pues mira, gracias a Damon Albarn, cantante de Blur, que había escuchado la mezcla, le había flipado la creatividad de aquel tipo y lo pide, lo ficha para que fuese el productor del segundo disco de Gorillaz, Demon's Days, editado en 2005. Danger Mouse tuvo mucha suerte porque el sello de Gorillaz era EMI. Ah. Y Albarn, pues que era un tipo muy respetado en EMI, pudo interceder para que retirasen la denuncia y se convirtiera en el fichaje estrella de Gorillaz, debutando a lo grande, con un disco que 28 millones bueno. de copias y que presentó a Danger Mouse en sociedad.
Una maravilla esta canción. Watch me as I gravitate. Ha, 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 ha. We gon' ghost town, this Motown. With your sound, you in the blink. Gon' bite the dust, can't fight with us. With your sound, you kill the egg. So don't stop, get it until you chat ahead. Watch the way I navigate. Bueno, pues este es el modo en el que el cantante de Blur, cuando estaba montando los Gorillaz, salvó la carrera y el futuro judicial de Danger Mouse, porque era bastante feíto el asunto. Y el nombre real creo que es Brian Barton, ¿no? Si sí. no me equivoco, eso es un tipo que aprovechó el éxito de Gorillaz para despegar y ya luego nunca paró, ¿no?
Bueno, es que imagínate el, cómo está tu carrera a punto de irse al traste antes de empezar judicialmente y que tu debut sea el disco más exitoso de Gorillaz, ¿no? Lo siguiente que hizo, para que veas la creatividad de este chico, no fue producir, sino formar una banda, un dúo en realidad. En 2006 debutó Nars Barkley y lo hizo Danger Mouse, uniéndose con CeeLo Green, un cantante de soul y hip hop, y grabaron un disco, Streets Elsewhere, que allí estaba Crazy, que fue una de las canciones del año. Sí. El disco también estuvo nominado al Grammy. Esta fue la otra carta de presentación poderosa, porque ya iban lanzando proyectos, todos ellos muy llamativos, ya van tres veces que te acercas al éxito y que arrasas, ¿no? Y con canciones de esas que se quedaron pegadas en la memoria de toda la gente que las escuchó.
Crazy me encanta a mí, yo lo oía una vez detrás de la otra, es una de las canciones gordas de hace, mira, macho, joder, 20 años, de 2006 es esta canción, que es sí, una... Sí. Una canción que, vamos, fue otro paso firme en la carrera de un hombre que no iba nunca a parar ya. Es que también hay... es verdad que si canta Nars Barkley ya lo tienes medio ganado.
Cualquier cosa que te haga Nars Barkley lo tienes medio ganado, claro. Efectivamente. Pero tú ya has debutado mezclando un disco, produciendo otro y formando una banda. Es un inicio de carrera que en dos añitos de repente dices, ostras, este chico está para jugar en primera división, ¿no? Y ahí él va enlazando ya una etapa fascinante. Lo siguiente que hizo fue unirse a los Black Keys, que era una banda que llevaba cerca de irrumpir en el mainstream bastante, pero que no terminaba de conseguirlo. Sus discos sí que se llevaban Grammys, sus canciones eran conocidas entre los amantes del blues rock, pero poco más. Los Black Keys estaban ahí en ese momento que necesitaban pues un Max Martin, ¿no? Un señor lobo que viniera y te diera ese empujoncito. Claro. Y el dúo de Ohio pues fichó a Danger Mouse como productor del camino, ya que el disco asaltó la banca con Lonely Boy como arma principal.
Estoy viendo y así, o sea, no me acordaba del título que dices, esto es Lonely Boy, ¿no?
Sí.
Pero vamos, la recuerdo de la radio, pero no solo de la radio, es que te la ponían en series, en anuncios, en bares, donde tú fueras, ahí estaba.
Bueno, es que fue otro fenómeno y la obra maestra, yo creo, de la carrera de Brian, de Danger Mouse, que también produjo el siguiente álbum de la banda, Turn Blue, que fue el que, empujado por este primer éxito, llegó a lo más alto de la lista de éxitos en Estados Unidos y de medio mundo, así que yo creo que es otra medalla clara para Danger Mouse. Además, es curioso porque veo que los Black Keys, si no me falla la memoria, no han vuelto a trabajar con, se suelen producir sus propios discos, y estos, los dos más exitosos, son los que han contado con Danger Mouse, así que como pista, por si quieren volver a hacerlo, les dejamos aquí este recordatorio. Entre medias de los dos discos que produjo para los Black Keys, él trabaja con Norah Jones en 2012, en 2014, no recordaba esto, trabajó con U2, coproduciendo Sons of Innocence. Un año después produce también un tema de 25, el aclamado disco de Adele con el que empezábamos el programa, y luego un año después hace otro asalto de esos, me parece, de artistas que están a punto de romperle, les falta ese empujón, en este caso con el inglés Michael Kiwanuka.
Somos muy fan los dos de Michael Kiwanuka, hace años estuvimos ahí luchando tú y yo para que le dieran un premio en los 40.
Total, pues gracias a Danger Mouse hace ese salto al mainstream, como hizo años atrás los Black Keys, en esta ocasión con el disco Love and Hate, que fue una maravilla, un disco que tenía un sonido maravilloso, que además tiene una capacidad muy buena, Iñaki, que es hacer un disco de soul, pero un disco de soul que suene a presente, ¿no? Ya no es ese soul retro visto en otras ocasiones, sino actualizar a un artista a su sonido, y yo creo que con esto vamos a despedir el verano.
Jolín, pues es un modo fantástico de que te perdone todo lo que me has hecho quedar mal de no saber de música.
No, y lo de Britney Spears me lo perdonas.
Lo de Britney Spears eso no te lo voy a perdonar, pero no pasa nada, vas a cobrar lo mismo.
Hemos hecho un giro de un programa de Britney Spears a Michael Kiwanuka, creo que me he ganado el sueldo.
Te has reconciliado, has hecho como este hombre que le hizo una canción a su madre, pues tú igual. Michael Kiwanuka, para acabar este verano que hemos pasado con Alfonso Cardenal, ha sido un gustazo estas semanas contigo.
Igualmente, Iñaki.
Y espero que coincidamos muchísimas más veces en este programa o en el que sea. Un abrazo, ha sido un gustazo, Michael Kiwanuka. Hasta la próxima.
Un placer, Iñaki, chao.
No se vayan, que sigue La Ventana. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white. I'm in love, but I'm still sad. I found peace, but I'm not glad. All my nights and all my days, I've been trying the wrong way. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world.
I'm a black man in a white world.
I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. And I've lost it.
I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man.